Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Hoy con Lelemann venía pensando en cómo Anil le echa la culpa a todo y a todos de los males del Valencia. No me sorprende, la verdad. Conociendo al personaje, ya sabemos que la palabra autocrítica no entra dentro de su vocabulario. Él nunca se equivoca, nunca hace las cosas mal. Su altanería y chulería le lleva a pensar que es un semidios infalible. De lo malo, nunca es culpable. Y de lo bueno, si es que lo hay, es el máximo responsable. Porque decir que Ferran Torres se marchó por culpa de Marcelino y Mateu es culpar a otros que ya ni estaban en el club de algo que hizo él. Fue Anil quien fue incapaz de convencer al futbolista de seguir, no había ya proyecto, y quien se vio en la necesidad de venderle al City. Así que se juntaron dos cosas, de las que el máximo responsable se llama Anil Murti. La falta de proyecto y, por tanto, la necesidad de hacer caja, la misma que hay ahora de hacerla con Soler o Gaya, o los dos. Quizá en un futuro no muy lejano haya otra grabación del presidente o no. Quizá en ese futuro no muy lejano se le oiga decir que la venta de Soler y Gaya fue culpa de Marcelino y Mateu, o no, nunca se sabe. Luego está lo de Javi Gracia. Decir que tenía un buen equipo después de haber regalado a Parejo y Coquelán al Villarreal y haber vendido a Rodrigo al Leeds, a Ferran Torres al City y a Condovia al Atleti y no haber realizado ni un solo fichaje, sí que tiene gracia. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad vendes a toda tu columna vertebral y dices que el entrenador tiene un buen equipo y que todo fue culpa de él y de la falta de exigencia? No seré yo quien defienda a Javi Gracia porque soy de los que piensa que se tuvo que ir ese mismo verano, pero hay que ser desahogado para decir, como presidente, que el Navarro tenía un buen equipo. Son las cosas de Anil Murti, su realidad paralela y su visión distorsionada de todo lo que le sucede a este Valencia. Porque si hay un único culpable de haber caído en la mediocridad, es el propio Murti. 3:02 de la tarde, con Jordi Andrés en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia, a través del Twitter @devalencia y, por supuesto, a través de la aplicación para smartphones y para tablets. Estamos a 19 de mayo y hoy nos hacemos una pregunta. ¿Va a continuar Bordalás la próxima temporada siendo el entrenador del Valencia? Entre los audios y las posibles ventas de futbolistas como Soler, Gaya o Gonzalo Guedes, lo que les podemos contar es que José Bordalás está meditando seriamente la posibilidad de no continuar en el banquillo del Valencia la próxima temporada. Para no hacerlo, una de dos: o negocia con el club o paga la cláusula de rescisión, que es de 700.000 euros. Esta mañana ha habido varias charlas en la Ciudad Deportiva de Paterna. Una primera con la plantilla de Bordalás, otra segunda de Bordalás con los capitanes y una tercera en solitario con José Luis Gaya y con Carlos Soler. Esto lo hace hoy jueves, a 48 horas de un partido absolutamente intrascendente como es el del sábado frente al Celta en Mestalla, el partido que cierra la temporada 2021-2022. El domingo los futbolistas se marchan ya de vacaciones. Mañana, último entrenamiento, está toda la prensa en la Ciudad Deportiva de Paterna y además es un entrenamiento abierto en el que va a haber cámaras de televisión. ¿Es posible que hoy Bordalás, en esa reunión con los capitanes, con la plantilla y posteriormente con Carlos Soler y José Luis Gaya, les haya dejado caer algo respecto a su futuro? Puede ser. Pero no deja de ser curioso que lo haga hoy, que se reúna con ellos. El partido del sábado importa poco o nada. ¿Suena despedida? ¿Es una despedida? Bueno, pues el tiempo El tiempo nos dirá. Lo que sí que les podemos contar, y eso lo tenemos confirmado, es que el entrenador medita muy seriamente la posibilidad de no continuar en el banquillo valencianista. La tensión con Meriton, el saber que el proyecto que él espera es un proyecto low cost, en el que le van a vender a jugadores importantes y no se va a reforzar convenientemente la plantilla, le hace dudar mucho de su continuidad de cara a esta próxima campaña. A todo esto, el próximo sábado hay una manifestación prevista en los alrededores de Mestalla, esa manifestación que les venimos contando durante toda la semana. La idea es dejar Mestalla vacío, sería una imagen histórica, la verdad, una imagen para la historia, que el Valencia jugara frente al Celta y no hubiera nadie en Mestalla y estuvieran todos los valencianistas alrededor del estadio. Bueno, pues la delegación de gobierno ha decidido declarar como partido de alto riesgo ese encuentro frente al Celta. Esto va a significar que va a haber un perímetro de seguridad y que va a haber más presencia policial que lo habitual. En cualquier caso, sí ha autorizado la manifestación, pero con ese perímetro de seguridad y con más presencia policial. Hoy hemos conocido que ha sido admitida a trámite la querella criminal contra todo el Consejo de Administración del Valencia. Es una querella que interpuso Libertad Valencia por haber denegado la información correspondiente a los préstamos de Meriton que capitalizó en la última junta de accionistas del pasado mes de diciembre del año 2021. Y hoy 19 de mayo se hace mayor de edad aquel doblete. Hoy 19 de mayo en Göteborg el Valencia ganaba la UEFA.
¡Cuidado! ¡La pelota!
¡Ahí es buena!
¡Para mí está penalti! ¡Para
mí es buena!
¡Penalti! ¡Penalti puede ser expulsión de Bartés!
Y puede ser expulsión de Bartés.
¡O debería de ser!
Vamos a ver qué camina. Roja, roja.
¡A la calle Bartés!
Yo creo que bien.
¡A la calle Bartés! En el 44 de juego de la primera parte. La pelota dentro colgada para el de Caravaca de la Cruz. ¡Para Vista! ¡Ha provocado Vista! ¡Se le ha llevado por delante Bartés! ¡No se mueve Vicente! ¡No se mueve Vicente Rodríguez! ¡Va a disparar! ¡Va al lanzamiento! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, vamos, 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 vamos!
¡Gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Vicente, Vicente, 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 Vicente! Bueno, el pase, bueno, bueno para Vicente. Se va al centro Vista, la pelota llega para Vista. Peligro, gol, peligro, gol, peligro, gol. Gol, 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 gol.
Qué golazo, qué bien.
Vista, 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 Vista.
Se acabó.
Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Valencia campeón. Valencia campeón. Valencia campeón. Valencia campeón. Valencia campeón. ¡Abu Valencia! ¡Abu Valencia! ¡Abu Valencia! Ahí la tienes. La Copa de la UEFA también se va para el Turia, para Valencia.
24 años después, Eduardo.
Ahí están todos los jugadores haciendo una piña. Se ha unido ahora Sissoko, Curro Torres. Ahí está también, veo al guardameta Andrés Paró, que era el guardameta de la UEFA.
A ver, perdón, que escucho a Rafa.
El equipo estaba serio, pero ya esa jugada fue definitiva para tener más ventaja en el partido.
Anoche decías, ayer decías, que si erais vosotros, esto no se os podía escapar. Habéis sido vosotros.
Sí, vosotros, sí, venga.
Enhorabuena, a disfrutar, venga.
Y no se escapó, aquel 19 de mayo del año 2004, aquel doblete, aquella UEFA en Göteborg. ¿Cómo han cambiado los tiempos, por desgracia? ¿Cómo ha cambiado el Valencia? Y en manos de quién está, desafortunadamente, el Valencia hoy en día. Una buena noticia para un valenciano, Mateu Laoz, va a ser árbitro, ha sido designado como árbitro para el próximo Mundial de Qatar. Por tanto, va a estar en ese Mundial el valenciano Mateu Laoz. De todo esto hablamos hasta las 4. Hoy es jueves, tendremos también nuestra tertulia de baloncesto. ¿Nos acompañan?
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más,
ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 5 centros en Valencia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
El próximo sábado desde las 5 de la tarde se acaba la Liga en la sintonía del Radio Estadio Valenciano de Onda Cero. Desde Mestalla, Valencia, Celta de Vigo. Vívelo a través del dial de Onda Cero en Valencia 90.9, a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación y todas nuestras redes sociales. Encuentro que vivirás gracias a Hospital IMED y Maim Andamios. Este sábado desde las 5 de la tarde se acaba la Liga en la sintonía del Radio Estadio Valenciano, Valencia Club de Fútbol Celta de Vigo, en Onda Cero Valencia 90.9.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V, un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Venga, vamos con lo que ha sucedido esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, que nos da para pensar y mucho. Y además es que, y esto ya es información, lo que les podemos contar es que el técnico valora seriamente su continuidad en el banquillo del Valencia. Es normal, viendo o escuchando los audios de Anil Murti en el diario Superdeporte, en el que habla de un proyecto low cost, escuchando a Anil Murti decir eso de que el Valencia entró con una mentalidad inferior en la final de Copa ante el Betis, y viendo cómo su presidente se marcha a Barcelona a tratar de vender a Carlos Soler y a Gallá, y sabedor de que posiblemente le vendan también a Gonzalo Guedes, pues hombre, porque tiene contrato y porque tiene que pagar 700.000 euros. Pero vamos, si hoy abordarás le preguntas sobre renovar con el Valencia, vamos, estoy convencido que te dice un no, pero bien alto. Con lo que ahora mismo el entrenador está valorando seriamente su continuidad en el banquillo del Valencia. Y no deja de ser curioso que a 3 días de marcharse de vacaciones, a 2 días de jugar el último partido de Liga, en el que el Valencia no se juega nada, por desgracia, frente al Celta en Mestalla, esta mañana había habido tantas charlas en la Ciudad Deportiva de Paterna. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntame las charlas.
Bueno, te cuento cómo han ido produciéndose los acontecimientos, porque como tú dices, ha sido curioso porque yo suelo ir todos los días a la Ciudad Deportiva de Paterna y nunca ha habido charlas de este tipo, ni siquiera antes de los partidos gordos, por ejemplo, antes del partido de semifinales contra el Athletic, antes de la final de Copa frente al Betis, y hoy sí que ha ocurrido una cosa distinta. Ya ha sido distinto que cuando los jugadores han saltado al campo a eso de las 10:15, la charla habitual que hace Bordalás con los futbolistas en Corro, en la que habla un poco de lo que va a ser el entrenamiento del día, comenta alguna cosa de lo que tiene que ser el partido, etcétera, la charla ya ha durado más de lo habitual. Habitualmente, en 2-3 minutos se la ventila y empiezan ya, pues hacen el pasillito este que cada día le toca a uno, dependiendo de si es cumpleaños o no, o de cualquier acontecimiento, si ha debutado o no ha debutado, pues el pasillito este conocido como el San Vicente, el que le dan las collejas, pues eso suele ocurrir, ¿no? Y esta mañana lo que ha ocurrido ha sido una reunión o una charla larga de 10 minutos con todos y cada uno de los jugadores de la plantilla que estaban ahí, incluidos los lesionados, que también estaba, por ejemplo, Lato con muletas, estaba también Guillamón, estaban todos los lesionados. Ha terminado esa...
Así, toda la plantilla.
Con toda la plantilla. Ha terminado esa charla de Bordalás y ha hecho una parte, mientras el resto de los jugadores empezaban ya el entrenamiento a hacer carrera continua sobre el césped de la Ciudad Deportiva, ha cogido a los 4 capitanes, recordemos que los 4 capitanes del Valencia son José Luis Gallá, Carlos Soler, Jaume Domènech y Gabriel Paulista, y ha estado hablando con ellos de pie sobre el césped de la Ciudad Deportiva en torno a unos 15-20 minutos, y además era una conversación en la que él llevaba la voz cantante, era Bordalás el que estaba continuamente hablando con los jugadores, insisto, de pie sobre el césped, vestidos de corto, en la Ciudad Deportiva de Paterna. Cuando ha terminado esta charla con los 4 capitanes del Valencia, Jaume Domènech y Gabriel Paulista se han incorporado al trabajo con el resto de la plantilla y él ha ido andando durante unos metros y enseguida ha venido Gallá por detrás de forma muy cariñosa, la ha cogido así del hombro y se han parado. Se ha parado también Carlos Soler y han estado los 3 otra vez de pie sobre el césped de la Ciudad Deportiva en torno a unos 20... Ha sido muy larga, la última, más que la que han tenido con los 4 capitanes, y ha estado hablando con ellos. De lo que ha trascendido de esa charla, lo que hemos podido averiguar, lo que nos cuentan, la mitad es mentira, la mitad será verdad. Que se ha hablado de algo habitual, de lo normal, del partido del pasado fin de semana, de la importancia del partido del sábado, de acabar bien, porque es el último partido en Mestalla, acabar con una buena imagen.
El tiempo que hace.
Y luego una cosa que sí que me la creo más, que parte de esa conversación con Gallá y con Carlos Soler ha ido en torno a que Bordalás se interese por cómo están, porque están un poco en el foco después de las últimas de los últimos acontecimientos de la semana, de las palabras de Anil Murti y de la reunión que mantuvo con el presidente de Barcelona para venderles. Eso ha ocurrido, pero han ocurrido muchas más cosas en esa charla. Que estamos diciendo que Bordalás se ha despedido de los jugadores, no porque no lo sabemos. No quiere decir que eso no haya ocurrido. Hemos preguntado a gente que ha estado en esa charla, una de las importantes, y su frase ha sido: lo que tenga que decir, ya os lo dirá él. Y esa frase, yo qué sé, Eduardo, y con la información que tenemos, que sabemos que Bordalás está pensando muy seriamente en marcharse del Valencia, y más todavía después de los últimos acontecimientos, es decir, de los audios de Anil, de saber, ella lo sabe de primera mano, pero de saber a ciencia cierta que no va a haber refuerzos la próxima temporada, que va a haber ventas y que va a ser una economía muy austera, pues está valorando muy seriamente abandonar el Valencia. Y eso lo unimos a todo lo que se ha producido esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, y veremos mañana si cuenta algo Bordalás. Yo creo que mañana en la rueda de prensa Bordalás no va a contar nada.
No, seguro que no.
Va a tirar balones fuera.
No,
o sea, no. Va a tirar balones fuera, y igual que hoy decía que hablaba del partido y no sé qué, pues mañana entiendo que hará lo mismo. Pero hay una cosa que es muy importante, y estos son los tiempos. Hoy es el único día que podía hacer eso tranquilamente, porque mañana hay entrenamiento, es el último, y hay cámaras de televisión, las cámaras, porque mañana entran los periodistas a ver el entrenamiento durante 15 minutos, y porque el sábado juegan el partido y ya se van de vacaciones. Se van a marchar de vacaciones, recordemos que además los internacionales tienen una semanita de descanso, porque luego se van a ir ya con las selecciones a jugar la Nations League, así que hoy era el día. O sea, si había algún día para, delante de los jugadores, comentar cuál es la intención de cara al futuro, ese día era hoy.
Suele pasar que cuando hay humo, hay fuego. Aquí no estamos diciendo que hoy Bordalás se haya despedido de la plantilla, ni de los capitanes, ni de Gallá, ni de Soler, ni de nadie. Lo que estamos diciendo es que la situación está como está. Que hay una rotura, que hay una ruptura entre Meriton y el entrenador, que el entrenador sabe lo que le espera si se queda en el Valencia, y que el entrenador está meditando seriamente marcharse del conjunto de Mestalla. Incluso teniendo que pagar la cláusula de indemnización que figura en su contrato. Esta es la realidad. A partir de aquí, los acontecimientos que vengan, ya veremos cómo se producen. Pero es muy significativo que hoy haya mantenido esas charlas cuando el sábado en el... Bueno, si dijeras que el sábado en Valencia se juega a entrar en Champions, se juega a entrar en Europa, pues sí, entiendes que haya una charla como la que ha tenido hoy. Pero el sábado en Valencia no se juega nada. ¿Que puede haber hecho balance de temporada? Sí, pero el balance de temporada lo haces con toda la plantilla. No hace falta luego llevarte una parte a los capitanes. Huele raro. Al menos huele raro. Y las evidencias son las que son. ¿Que luego hace falta la prueba para condenar? Claro. Pero las evidencias, si las vas uniendo todas, cuidado. A ver qué pasa con el futuro de Bordalás. ¿Ha habido algo más esta mañana en Paterna?
Bueno, no ha estado el presidente del Valencia, ni Murti. Tampoco ha estado Joe Willing. Y el presidente sí que ha estado en este caso en las oficinas del club, pero en lo deportivo, pues nada, que mañana va a ser la última sesión de trabajo, como digo, ya con cámaras, y esa rueda de prensa, pues que otra vez se convierte en una rueda de prensa esperada de Bordalás ante un partido.
¿Y la última?
La penúltima. La última será,
bueno,
después,
claro,
del partido.
La última será después del partido, claro.
Claro, mañana será la última y luego estará la penúltima.
Bueno, el futuro de Bordalás, que repito, ahora mismo, si tuviera que apostar... Si tuviera que hacer una apuesta, apostaría más por la no continuidad que por la continuidad. Pero veremos qué es lo que pasa. Manifestación el sábado. Cuéntamelo de la manifestación, porque ha habido un poquito de lío respecto a la declaración de partido de alto riesgo por la delegación de gobierno, ¿no?
Sí, bueno, ha habido lío, pero yo creo que el tema estaba bastante claro. Lo que ha pasado esta mañana es que delegación de gobierno ha llamado al Valencia para informar de la decisión que había tomado en torno a esta manifestación, porque el Valencia estaba preguntando qué es lo que iba a hacer delegación de gobierno, en este caso, pues con la manifestación. Bueno, y lo que delegación de gobierno le ha dicho al Valencia es que autoriza la manifestación, porque la manifestación fue solicitada en tiempo y forma, pues cuando tocaba, en su momento, y con las fases y con todo correcto y perfecto, con lo cual no había ningún tipo de motivo para echar atrás esa manifestación, y por tanto la manifestación está autorizada. Tengo aquí el documento de petición a la delegación de gobierno, que mira, te lo puedo leer si quieres, dice: el presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación en el registro electrónico y no prejuzga la admisión del escrito para su tramitación. La fecha y hora del registro es en la de sede electrónica del punto de acceso, y pone la fecha y hora de presentación, el pasado día 16 a la 1:20 de la tarde es cuando fue presentada, y la fecha de registro fue a la misma hora, a las 13:23 de la tarde, en su delegación de gobierno. Lo que piden es realizar una concentración en el partido contra el Celta el 22 de mayo. Dice: en el día de hoy, la Liga acaba de modificar la fecha y la hora, con lo cual se anula la concentración del 22, porque al principio habían pedido para el 22, porque el partido era para domingo, con lo cual en este último escrito, que es el día 16, lo que hacen es pedirle pues eso, la autorización. Hoy han recibido la autorización, pero al Valencia lo que le han comunicado es que al autorizar la manifestación pasa a denominar el partido contra el Celta partido de alto riesgo. ¿Esto qué significa? Que va a haber más dotación policial. O sea, es un poco la herramienta que tiene Delegación de Gobierno para poder solicitar más presencia policial en un partido de fútbol. Y, por tanto, ese es el motivo por el que se declara partido de alto riesgo, y lo que va a hacer es que habrá más presencia policial y que habrá un perímetro de seguridad en la avenida de Suecia, pero la manifestación se va a poder hacer exactamente igual, tal y como estaba prevista.
Yo digo una cosa. Como jefe de deportes de Onda Cero Valencia y como representante de Onda Cero, yo no puedo alentar a nadie a que vaya a una manifestación, a ninguna manifestación. Pero yo, como aficionado del Valencia, como Eduardo Esteve, me encantaría ver esa imagen histórica de Mestalla vacío en señal de protesta contra Meriton. Me encantaría que se produjera. Ahora, yo no soy quién, ni debo, en representación ni mucho menos de Onda Cero, para alentar o para animar a la gente a que vaya a la manifestación. Yo cuento que hay una manifestación, el que se quiera unir, que se una. Y a nivel personal y a título personal, a mí me gustaría ver esa foto histórica, porque sería histórica, del Valencia jugando un partido de fútbol contra el Celta y todo Mestalla vacío, en señal de protesta contra Meriton. Basta ya. Los últimos audios de Anil Murti, los de culpar a Mateu y Marcelino de la marcha de Ferran Torres, lo de decirle a Javi Gracia que tenía un buen equipo. Si es que le vendieron todo. Todo lo bueno se lo vendieron. No le trajeron nada, no le ficharon nada. Y en diciembre le trajeron tres retales que no sabemos ya ni dónde están, ni Ferro, ni Cutrone, ni Oliva. Y tiene las santas narices el presidente de Valencia de decir que tenía un buen equipo y que lo que le faltó fue exigencia. Manda narices que diga eso el presidente de Valencia. Pero bueno, también estamos acostumbrados ya a estas cosas con Anil Murti. Que repito, manifestación el sábado para todo aquel que quiera, para dejar Mestalla vacío. Y hemos conocido que la querella criminal contra el Consejo de Administración presentada por Libertad Valencia ha sido admitida a trámite por el juzgado número 11 de instrucción. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que de momento van a estudiarla, porque Libertad Valencia lo que pedía era interponía esta querella criminal porque entendía que el Consejo de Administración no le facilitó a los accionistas los datos, la información respecto a los préstamos que Meriton Holding le hizo al Valencia y que capitalizó con la Junta de Accionistas del pasado mes de diciembre. Si sigue adelante o no, no lo sé. En cualquier caso, para Libertad Valencia, que el juez la haya admitido a trámite, el juez instructor, el juzgado de instrucción número 11, ya es un paso. Ya es un paso. Ya veremos si va más adelante o no va más adelante. El jueves y tenemos baloncesto, así que una pequeña pausa y vamos con el básquet.
Ah, otra vez a montar y desmontar el andamio.
¿Aún no conoces los andamios móviles de Maim Andamios?
¿Andamio móvil?
Claro, son de aluminio, ligeros, de montaje rápido y homologados, tanto en venta como en alquiler.
¿Y dónde puedo encontrarlos?
En maimandamios.es, M-A-Y-M, andamios.es. Maim Andamios, siempre a la altura.
El próximo sábado desde las 5 de la tarde se acaba la Liga en la sintonía del Radio Estadio Valenciano de Onda Cero desde Mestalla, Valencia, Celta de Vigo. Vívelo a través del dial de Onda Cero en Valencia 90.9, a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación y todas nuestras redes sociales. Encuentro que vivirás gracias a Hospital IMED y Maim Andamios. Este sábado desde las 5 de la tarde se acaba la Liga en la sintonía del Radio Estadio Valenciano, Valencia Club de Fútbol Celta de Vigo, en Onda Cero Valencia 90.9.
Sí, es histórico por baloncesto español. Estoy contentísimo, orgulloso de mis jugadores y de afición que está con nosotros siempre y todo el tiempo. ¿Qué puedo decir? Ahora vamos a disfrutar todos.
Tertulia del maestro Miki Vukovic.
Venga, la tradición de los jueves, la tertulia de baloncesto, porque además tenemos a la vuelta de la esquina ya los playoffs por el título, cuartos de final, ya sabemos el rival, Baskonia, y quiero saber cuáles son las sensaciones de nuestros contertulios. Hola, Juanjo Montaner, buenas tardes.
Hola, Edu, buenas tardes.
¿Sensaciones así a priori?
Bueno, pues que va a ser una eliminatoria difícil, obviamente. Estamos hablando de un equipo Euroliga, de un equipo que es verdad que ha tenido una trayectoria muy irregular, pero que parece que ha cogido el hilo en las últimas jornadas, aunque también ha sacado resultados un poco, no iba a decir raros, pero bueno, malos resultados. Pero bueno, pues vamos a ver lo que trae Spagia y lo que es capaz de hacer el equipo de Valencia Basket. Pero bueno, hay que jugarlo, ¿eh? Yo creo que posiblemente va a ser la eliminatoria más igualada de todas las que hay en el primer cuadro de enfrentamientos.
Esa respiración que llevamos por ahí de fondo era la de Costán Guerrero. Hola, Costán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú qué sensaciones tienes? ¿Qué pálpito?
Pues la verdad que ni me he parado a pensarlo, ¿eh? El que ha tocado y ya está, no he hecho más reflexión. Ellos no han hecho una buena temporada. Nosotros a lo mejor hemos sido regulares, pero ellos creo que ni han acertado en la composición de plantilla. Y como dice Juanjo, sí que es verdad que últimamente, desde que dejaron de jugar Euroliga, pues han obtenido mejores resultados, pero ni el cambio de entrenador ha hecho que jueguen mejor. Entonces, bueno, abierta porque es Vitoria y sabemos lo que es eso y las dudas que le entran a veces a Valencia cuando va allí. Pero bueno, los antecedentes de los últimos años no nos han ido mal. Entonces, bueno, vamos a confiar.
A Boro Peirano tenemos más pendiente de la eliminatoria Golden State Warriors y Boston Celtics que realmente de...
No, esa eliminatoria no es
existe,
así.
No, Dallas, perdón, Dallas.
Pero estoy más pendiente de Boston-Miami.
Dallas.
Sí, porque la de Dallas, Golden State y Dallas, me da a mí
no
que...
No tiene color. No va a tener, creo que no va a tener, creo, ¿no? ¿No? No. Anoche vi el partido, y me dormí en el descanso. Beh.
Pues sí, de Doncic cuando se ponga
aparte
a jugar.
De que Warriors, para mí no hace un baloncesto que me guste, porque no me gusta. Me parece que es una máquina perfectamente engrasada.
¿No te gusta Curry?
Sí, me gusta, pero el equipo es tan... Juegan tan de memoria, el San Animal Sixers, que me aburren. Me parece que es un candidato... Sí, buen juego, ya está, no pasa res. Pero yo hice mi apuesta, creo que Montaner va bien encaminado con su Boston, yo voy a apostar por Miami, más latino. Miami, cuando se pone... Butler a jugar es también imparable, pero bueno, Miami-Boston es preciosa. La otra creo que va a ser un paseo en barca, ¿eh?
Sí, tiene toda la pinta. Estoy de acuerdo con él, pero bueno.
Dicho lo cual, ¿qué me parece?
Después
hablaremos más, pero a mí lo de... Imagino que cada uno está donde tiene que estar al final de la clasificación. Eso dice el bueno de Manolo Macía cuando habla de fútbol.
Valencia Basket ha acabado tercero, ¿eh?
Por eso, cada uno tiene que estar donde tiene que estar. Es una liga regular. Manolo Macía cuando habla de fútbol...
Valencia Basket ha acabado detrás de Barcelona y Real Madrid.
Manolo Macía cuando te habla de fútbol siempre te dice que una liga regular, que en el fútbol también existe, al final, puesto arriba, puesto abajo, siempre estás donde tienes que estar. Y eso, Juanjo, consta, imagino, o tú, Juan, Edu, pensaréis igual. Lo que te dan por lo que te quitan, el partido que te pitan, que no te pitan, tal y cual, pero tú al final de la historia, puesto en un puesto, vai, acabas donde tienes que acabar. Si Vitoria ha acabado allí, Valencia ha acabado aquí y el Novo ha acabado un poquito más arriba, yo creo que es mejor el que nos ha tocado, pienso. Y luego sí, Torrijas puede tener cualquiera. Fénix tuvo una lotería espectacular y en todas las casas de apuestas era el campeón de la NBA. O sea, te lo digo porque sí, porque Vitoria será mucho Vitoria, pero yo... Nos ha tocado este por algo. Entonces yo estoy... contento, sí.
Ya, pero la reflexión...
Es difícil, evidentemente, no nos ha tocado...
Os hago una reflexión,
el Benaguasil, tú.
Os hago una reflexión. Al margen de la eliminatoria, Valencia Basket ha quedado tercero. Quiero decir, después de todos los problemas de la temporada, de las lesiones, de un montón de cosas, ha quedado tercero
más,
por detrás de Madrid y Barça.
Que tanto hemos hablado aquí, con un poquito más... Madre mía, si es que dono bien por...
¿No?
Bueno, se pueden hacer las dos lecturas, ¿eh? Sin quitarle ningún ápice del mérito que tiene Valencia por quedar tercero, se puede hacer la lectura de que, por desgracia, en ACB llevamos un par de años, tres, en los que...
El nivel es bajo, ¿no?
Sí, en los que ha bajado el nivel, ¿no? No es que sea el nivel bajo, estamos hablando de la mejor competición de por detrás de la Euroliga, es la mejor competición de Europa, eso no me cabe duda. Pero sí que te demuestra que bueno, pues que las distancias que en determinado momento parecían que se habían estrechado entre Barça, Real Madrid y el resto, pues que se han vuelto a ampliar, porque es una temporada en la que yo creo que todos estamos de acuerdo, incluso el propio entrenador está de acuerdo, sin quitarle mérito, porque los partidos hay que ganarlos y hay que hacer tercero, eso no te lo regalan. pero en la que el equipo ha sido muy irregular y que con esa irregularidad el equipo sea el primero por detrás de Madrid y Barcelona,
eso digo,
pues,
¿no?
Pues te demuestra un poco, pues eso, pues que todo está irregular, pues imagínate cómo han estado los demás, ¿no?
Ya, pero entonces es por demérito de los demás.
O sea, no, yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo que sea de mérito de los demás. He empezado diciendo, Esteve, a ver si escuchamos, ¿vale? Que para bienes auditivos llevamos buenos.
Ya está, caemos, ¿vale?, en la descalificación, venga.
He empezado diciendo que no le quito un ápice a las victorias del equipo porque hay que ganarlo. Eso no te lo regalan. Pero que sí que... creo que en los últimos 2-3 años se ha perdido la diferencia acortada del tercero hacia abajo sobre Real Madrid y Barcelona, y que este año es más amplia, y te lo demuestra la final de Copa Real Madrid-Barcelona, el cruce de Euroliga Real Madrid-Barcelona, y si nadie lo remedia, que tiene pinta de que no, Real Madrid-Barcelona en la final de la Liga CB.
Costa, ¿a ti te vale o no el tercer puesto?
Bueno, es que la liga regular al final no vale para nada. Nos pasamos 8 meses jugando para la Copa del Rey en la primera fase, pero después, pues bueno, es mucho tiempo para tan poco premio. Entonces, no sé, yo este año tengo sensaciones encontradas. Si buscamos resultado, pues es muy bueno quedar por detrás de Madrid y de Barcelona. Pero las sensaciones, que igual soy yo, pero a mí no me ha llamado la atención este año. Yo he tenido más días de quedarme en casa que de ir a verlos. No me transmite. Entonces me deja que me da igual. Sinceramente os lo digo, me da igual. Quiero que empiece la eliminatoria y hasta donde lleguemos.
Ya, pero yo lo digo por lo de lo que decía Juanjo, del demérito de los demás. Algún mérito tiene también, ¿no?
Bueno, es que no creo que sea demérito, ¿eh? Yo creo que ha sido, si habéis visto la última jornada, creo recordar que habían 6 equipos los que estaban jugando el descender. Yo creo que ha sido de las ligas más igualadas en cuanto a... Yo creo que la clase media ha subido o la clase baja ha subido. La clase media, pues yo creo que ha habido equipos que han pegado un estirón hacia arriba, otros que con mucho más dinero pues han sido decepcionantes. Y lo que pasa es que yo creo que la distancia con Real Madrid y Barcelona de Valencia, pues este año se ha aumentado exponencialmente.
Vamos, que coincide conmigo y vuelvo a insistir.
En otras palabras.
Que en ningún momento he dicho yo que haya demérito de los demás, ¿vale? Que creo que... Y lo diré mil veces, que no te regalan las victorias ni en la ACB, claro, ni en la Copa La Galleta, que el rival compite exactamente igual. Lo que sí es verdad, hay un punto para Baskonia, para Valencia, en los que yo creo que nadie cree que Valencia y Baskonia, por poner el ejemplo de, digamos, los dos equipos más fuertes por detrás de Madrid y Barcelona, que es lo que decía Constan, o sea, ¿qué punto tiene para Baskonia jugarse la Liga? Bueno, pues sí, ser campeón de Liga. ¿Que me eliminan? Bueno, pues el año que viene ya estoy en Euroliga, no pasa nada. ¿Qué punto tiene para Valencia? Ser campeón de Liga, vale, sí, intentaremos ser campeones de Liga. ¿Que me eliminan? Pues bueno, pues y aunque la gane, ¿vale? Que si la ganas, obviamente, saldremos y la celebraremos, pero aunque la gane, no me puedo clasificar para Euroliga. Por lo tanto, creo que urge una revisión de determinadas cosas que creo que es imposible. O sea, Euroliga no va a cambiar sus criterios y a partir de ahí, pues bueno, ACB debería revisar los suyos.
¿Y qué debemos exigir en la eliminatoria, me refiero?
O sea, ganar.
Porque Valencia Vázquez es favorito, ¿no?
En esta sí. En esta sí, pero ¿por qué? Porque las cifras están ahí, chico, y las posiciones. Y entonces una liga regular. A mí me pasa como a Costa muchas veces, ¿no? Que Dios, madre mía, toda la temporada para quedar tercero o cuarto, para evitar a este y a la otra. Es así, la NBA es igual. Pero a veces lo que dice Constant, dios, ostras, tú, el premio, tal, mejor por un partido, por un tal, no es el equivalente a todo, a lo largo que se hace todos los meses, ¿no?
A mí no me gusta la eliminatoria a 3 partidos, no me gusta. A mí me gustan más las eliminatorias a 5, porque...
A mí también,
se ha demostrado...
Pero porque has aguantado, lo que dio Constant, una liga regular, chico, que menos... Que cuando los que han ganado que lo disfrute también el aficionado, que sea un 2-2-1, ¿no? Ostras, que menos, tú. 2-2-1.
Pero y ya no es solo por eso, sino por... Es que un tropezón en el primer partido te te tira la serie a hacer puñetas,
que sí, que sí,
¿eh?
Que
lo hemos visto. Es verdad que Valencia, por ejemplo, también tuvo una clasificación para Euroliga en quinto partido y la perdió contra Unicaja, pero contra el propio Unicaja, una jugada en el último segundo de Unicaja de Málaga con Neven, de entrenador de Valencia Basket, pues hace que Málaga se vaya 1-0 y 2-0 y eliminatoria a hacer puñetas. O sea, que a mí no me gusta. Yo entiendo que por tiempos, por plazos y demás, pero yo sería partidario de los cinco partidos de eliminatorias de playoff, también en parte porque ahí es donde hay algo de chicha en ACB.
¿Cómo están?
Sí, es que coincido con todo lo que dice Juanjo.
Y bueno, lo que digo yo no, tío, nunca coincides conmigo, Constante, tío. Pues también, dime, regálame el oído, que estoy triste, hombre.
Lo que pasa es que el último en hablar
que sos del Valencia y Stifo Tut.
El último en hablar y el que más habla soy yo, sí.
Que
sos
del Valencia y Stifo Tut. Bueno, Juanjo, también es. Que...
Bueno, no, si al final el sitio donde ir a refugiarse hoy por hoy en Valencia, el mejor sitio es la Fonteta. O sea que vamos a mirarlo por ahí. Pero que sí, que yo prefiero que sean eliminatorias largas. Por lo menos sabes con lo que te estás jugando y más. El hecho de decir, bueno, juegas dos partidos en casa que te lo has ganado, pero que yo estoy seguro que lo que va a intentar Neven es reventarnos el primer partido. Y bueno, si el primer partido va a estar la eliminatoria para mí.
Sí, y luego hay una cosa que tranquiliza un poco, que es que donde menos irregular ha sido Valencia, o donde mejor ha sido Valencia, ha sido contra los equipos de arriba.
¿Hay alguna posibilidad de entrar en Europa, tú? No.
Contra los equipos de Euroliga.
¿En Europa me refiero en Euroliga?
Por invitación.
Y pero esa no es la respuesta, Juanjo.
Este fin de semana.
¿Hay alguna posibilidad de que entremos?
O sea, por...
¿Esa invitación puede ser para nosotros?
Por competición, no. Bueno, este fin de semana, hoy empiezan las semis de Euroliga y me imagino que habrá representación de Valencia y se van a tomar decisiones. Creo que Chesca ha dicho que quiere participar el año que viene,
bueno, ya,
independientemente de dónde juegue. Está diciendo de poder jugar en Belgrado o en Turquía, me imagino que en Estambul.
Pero eso se puede.
Pues
¿le
bueno.
¿Le van a dejar?
Pues bueno, es que como está la política de los medios, pero él forma parte del grupo, él es uno de los dueños. Bueno, hay que ver. Yo creo que está todo muy muy abierto, pero lo triste es que tengamos que estar esperando una wildcard.
Sí.
Pero ¿hay alguna posibilidad que nos la den?
Es que hay algo que juega en contra de Valencia y es que España tiene tres licencias A.
Sí.
Madrid, Barcelona y Baskonia, eso juega contra nuestra. De hecho,
encima los serbios o los balcánicos tampoco nos están ayudando, ¿eh? Porque están jugando semifinales y tanto Estrella Roja como Partizan van 1-1 contra Budućnost y contra Cedevita. Y la plaza de Liga Adriática es para el campeón. Con lo cual, si no entra Estrella Roja o Partizan por el pedigrí que tienen, pues me imagino que también a Euroliga lo que le interesa es tener un segundo equipo balcánico en Euroliga.
Sí, yo lo veo difícil, veo difícil también que no le den eso a CSKA, en parte porque es CSKA y por lo que acaba de decir Constante, que es uno de los dueños de la competición. Es verdad que FIBA anunció ayer que se carga a los rusos y a los bielorrusos, o sea, no los mete en sus competiciones y se los carga. Lo que pasa es que aquí muchas veces lo que hace FIBA, Euroliga lo hace al revés.
Es lo que te iba a decir, que a lo mejor eso no es bueno.
Sí, por eso digo que... Pero bueno, habrá que ver, pero yo lo veo muy, muy difícil. O sea, yo creo que Valencia necesita entrar en Euroliga, mantenerse al año siguiente en Euroliga y al siguiente en Euroliga, aunque sea con esto de tener que hacer top 8, y a partir de ahí se lo empezarán a pensar eso, o que haya una caída estrepitosa de algún club a nivel financiero, o sea, que haya algún club que se vaya a bancarrota y obviamente se saque esa plaza. Pero el hecho de tener las tres licencias A en España, a Valencia se lo hace muy difícil. Muy difícil, porque en ese...
Ya imagino.
En el momento en el que había que pelear aquello, pues nosotros, hace muchos años ya, fuimos por otro lado. Y no fuimos a Tel Aviv y...
Pero todavía arrastramos eso, de verdad.
Bueno, seguro.
Sí, pero de eso hace 20 años, ¿eh?
Ya, bueno. Y de las licencias hace más.
Ya.
Pero sí, no fuimos a Tel Aviv, en un partido contra el Ulker, después de Tel Aviv le llenamos el pabellón de pancartas a Jordi Bertomeu, bueno, pues en aquel momento se estimó eso Y bueno, pues como es de aquellos polvos, estos lodos, ¿no?
Sí, o pues, de aquellos barros, ¿no?
Rui Barros y Rabamager. Pero vamos...
Es que, qué gran jugador Rabamager.
Es difícil, porque si hay un club que, a pesar de a lo que a mucha gente le va a parecer lo que voy a decir, pero si hay un club modélico, es Valencia Basket.
Ya, por eso.
Y eso es su Euroliga, lo sabe.
Y si hay un proyecto solvente y hay un proyecto sólido, es el de Valencia Basket.
Ya, decir, pero
teniendo detrás la figura de Juan Roig, dime algún otro proyecto tan sólido y tan solvente como Valencia
Basket. Bueno, pero para Euroliga, Simón Mirraji, presidente de Maccabi, que lleva toda la vida ahí, es más importante. José Anquerejeta, presidente de Baskonia, es más importante. Florentino Pérez es más importante. Barcelona es más importante. Joder, pero si es que le han dado plazas a Villerban, que bueno, está Tony Parker, pero es que le han dado plaza fija a Alba de Berlín. No. O sea, que a nivel de proyectos y de club, y Alba es un club modélico también, pero bueno, pues creo que Valencia no está por detrás, pero hay que meterse alguna vez.
Ya, pero que decir que por algo que pasó hace 20 años, o sea, es que... Yo es que ya ni me acuerdo de aquel viaje a Jerusalén.
Pero es que yo creo que seguimos viendo las cosas desde una mentalidad de lo que decía el club, de yo quiero conseguir esto por méritos deportivos. Y por méritos deportivos solo tienes una carta. Entonces...
No, por méritos deportivos hubiera sido ganar la Eurocup y ya está.
Claro, pues eso es.
Entonces, sí, y luego no haber perdido el partido de Olympiacos.
Bueno, pero eso ya está muy lejos, ¿no?
Entonces... Sí, pero yo insisto, teniendo la carta en contra de las tres licencias A, tú te tienes que meter y tienes que aguantar ahí, y tienes que hacer top 8, y el siguiente otra vez top 8, y entonces Euroliga dirá, joder, esto es de Valencia,
Pero una duda que tengo, si haces top 8 un año, al año siguiente, ¿tienes que hacer otra vez top 8? O si haces top 8, quiero decir, ya pasa tu vez. Entonces seguramente estarías fuera de la competición.
A lo que voy
es que es muy difícil para el proyecto de Valencia mantenerse en Euroliga, a no ser que tengas una wild card como le han dado a Asbel o a Alba durante 2-3 años, que te dé una continuidad y que te haga crecer en el proyecto. Si no, vivimos de la incertidumbre todos los años y estás jugándotelo todo a una carta. Y lo mismo que a veces decimos que no nos gusta, pues no sé, o la composición de plantilla o el dinero que se gasta en los jugadores o lo que sea, pues bueno, creo que tampoco se es justo con el club, porque es que lo tiene muy difícil. Lo tiene
muy
difícil para jugar en Euroliga.
Sí, es más, eso.
Al final estás diciendo déjame jugar y el otro, los que te están diciendo es la pelota es mía. Yo lo que no sé es cómo en un ataque de... pues no, los manda a escaparrar a todos y decir, mira, quedad con la pelota y con vuestro club, que ya me voy yo a jugar a otro lado.
Pues por eso vuelvo a tantos años atrás, porque Euroliga te dijo la pelota es mía, tú cogiste la pelota, pegaste un pelotazo y la tiraste fuera del pabellón. Y te dijeron, vale, pues muy bien, pero ya vendrás a jugar algún día, ¿sabes? Y en eso, Baskonia fue más hábil. En aquel momento, Baskonia fue mucho más hábil. Si las licencias se tuvieran que dar ahora, yo creo que cambiaría, que sería
pero
todo
todos
diferente.
Todos los años, cuando llega este momento, hablamos de lo mismo y da una pena. Es que me da pena que nos quedamos fuera, ¿por qué? Por los pelos, porque no sé qué, porque y se repartieron las licencias ahí, pero el caso es que estás fuera y que tienes que ganártelo en el parqué, tío. O que te inviten.
No, pero si lo lógico sería ganárselo por méritos deportivos.
Todos.
Yo soy de los que piensa que...
Todos, pero si aquello es
una competición privada.
No es un chiringuito. Bueno, pues claro, una competición privada, tío. ¿Qué te paréis?
Ya, pero que a mí eso no me gusta. A mí las competiciones privadas no me gustan.
No, no, sí.
Entonces es lo que quiere hacer Florentino con el fútbol.
Pero bueno, la NBA también es una competición privada.
No, pero es lo que quiere hacer Florentino con el fútbol. Una Superliga.
Sí, la Superliga, lo mismo.
Pues ya está, lo mismo.
Es exactamente lo mismo.
Sí, pero en la NBA no hay ascensos y descensos. O sea, al final, como mucho, hay cambios de ubicación de las franquicias. Y que de vez en cuando pues dicen, venga, dos franquicias nuevas.
Yo creo que compren a algunos y los lleven a Búfalo.
¿A Búfalo por qué?
Pues no sé por qué me hace gracia. Pero los Lakers de repente juegan en Búfalo.
¿Hacemos una campaña o qué?
No, los Lakers también, ¿dónde
franquicia
están?
Franquicia para Búfalo.
Los Lakers de Búfalo.
Franquicia de Búfalo. NBA para Búfalo.
De Buffaloville. Pero bueno, que al final
hombre, ¿cuántos cambios en los últimos años? ¿Han cambiado alguno que otro, eh?
¿Has visto ya, ¿has visto ya el report de Magic Johnson?
Que sí. Pero para una
Apple
cosa
TV,
que ves de baloncesto.
El Apple TV no lo has visto.
Para una cosa que ves de baloncesto,
¿cuántos capítulos tiene?
Siete.
¿Siete? Si tiene cuatro capítulos.
Pues da igual. Para una cosa que ve de baloncesto, tío, que me está pegando la brasa el tío Chapas, ¿eh? Que su hijo no sé
no,
qué.
No, pero yo me quedo con la definición de Constant. Constant, por favor, procede.
Por favor. Silencio.
No sé, es que me parece muy pastel. No.
El docu de Magic.
Este sí, no ha visto básquet, hombre.
Pero
este
a mí, pero me encanta la sonrisa de Magic. De
pues verdad. Ya está, sí. Pues hazte un cuadro con su sonrisa para tu casa. Ah, tío. Y el piques en el salón. Es que claro.
¿Te pareció muy pastel?
Yo he visto, sí, yo he visto el de Mirza.
Y a las mujeres, a las amigas de la mujer, digo, madre mía, digo vaya,
las tres,
aquí
la,
todo el rato la.
Mírate el calle en Movistar, que me da igual a mí en cero ese el de Boston Lakers en la época de Larry y Magic.
No, pero ahí también ahí está el enfrentamiento Larry chulo, contra Magic. Y sale Larry Bird hablando sobre esos enfrentamientos.
El otro día vi
y salía Thomas, que acabó mal con Magic y luego volvieron a ser amigos otra vez.
El otro día vi por Twitter, una de las series, una de las series Boston Lakers, con Larry Bird, Robert Parrish, Kevin McHale contra...
Ahí se quedó Esteve, ¿no?
Abdul-Jabbar, Kurt Rambis, Magic... y eso
Michael Cooper, salió en el documental, el amigo de Boston.
Eso era otro nivel, Esteve, pero vamos... documentales blanqueantes como no, la sonrisa de Magic
pero aquí no hace falta blanquear la figura de Magic Johnson, yo creo que Magic
no para nada
es lo que es y es lo que se ve en el documental, que luego es un poco pastel, pues sí, le doy un poco la razón a Costa, que es verdad. Vamos a ver las tres chicas de oro hablando de
¿cuánto le hice a Thomas por Magic Johnson?
De cómo se conocieron.
Hay una de Craig Hodges que está
también está chulo.
Sí, no sé si es de Movistar o en Netflix, pero ese tiene buena pinta. Ese yo no lo he visto, sí que he visto el de Mirza. Y el de Mirza es muy duro.
Ahí está, en el reportaje que tú estás viendo en la plataforma esa, ahí sale cuando le dicen a Magic, hazme un equipo para ganar las Olimpiadas.
Claro.
Pues lo dicen a él.
Sí, sí, y lo hace.
Y ahí el último que llama, ¿quién es?
A Michael Jordan.
No sale nada de eso.
Sí, hombre, sí, que
convenza. No sale nada de eso, no interesa. ¿Por qué no
interesa? Sí, que convenza a Michael Jordan para ir.
Está todo edulcorado. Si es que ahí lo mejor de los cuatro capítulos es cuando Michael Jordan dice. Le tenía que hacer ver que había pasado su tiempo. Y ya está. Y pega un hachazo ahí y dice: hasta luego, Mari Carmen.
Ah. Jordan le preguntaba y si a Thomas tal o no.
Nah, eso no sale nada. No, sale
no
nada,
dice, bueno. No va. Dice, pues entonces salen para allá, Magic. Va.
Bueno, volvemos a lo continental.
Hoy hay Euroliga, ¿eh? Hoy hay semis de Euroliga, Real Madrid y Barcelona y FS Pilsen Olympiacos. Como dijo Kevin Durant cuando estuvo en el video, ¿no? Dijo que el apocalipsis.
Nos pues, estás invitando a verlo.
Era un buen fichaje, igual es Ibaka, ¿no? Ibaka no acabará ya allí. Él no está jugando nada.
¿Qué edad tiene Ibaka ya? Está la mayor ya, ¿no?
Sí, pero... Yo creo que en Europa puede dar un poquito, ¿no?
Parece que se va a Raptors el año que viene.
Otra vez, tío.
Y cuidado con los fichajes que hacemos nosotros, que siempre traemos a... Trajimos a Thiago Splitter, ¿os acordáis cuando el lockout de la NBA que jugó Thiago Splitter con la camiseta de Valencia?
Y por poco a Kevin Durant, ¿eh?
Ibaka y Rudy se fueron a Madrid y Rudy ahí sigue. O sea, que en ese sentido...
Bueno, fichaje Alba Torres.
No, espérate. No. Antes de eso, antes de entrar en el femenino, que te voy a preguntar por el femenino. Antes del femenino, no sé si fue Costa en el que mandó la estadística de asistencia de público a los pabellones. El dato era un poco preocupante, ¿no?
Bueno. Tenemos un problema. En Valencia tenemos...
Estábamos hablando de
Valencia
de
solo.
Sí, bueno, a nivel general, pero yo creo que ahí hay un porcentaje post-pandemia que habría que sacarlo un poco de la ecuación porque creo que eso se va a recuperar. Pero
cuando sacas eso de la ecuación, resulta que en Valencia la bajada es mucho mayor que en otros clubes.
Sí, está claro. O sea, pero al final también, ¿con qué medimos? ¿Con respecto al Valencia que metía 9.000 en la final contra
el otro? No, Juanjo, yo creo que más fácil. Aunque sea una ocasión especial, con el que hay que medir es con las 6.000 personas que fueron a ver el femenino.
Ya, pero es que esto, yo estoy viendo los datos y pone asistencia media con 100% de aforo. Asistencia media de la temporada 21-22. Estamos hablando de que San Pablo Burgos, por ejemplo, que ha descendido, tiene una asistencia media de 9.100 espectadores, luego le sigue Juventud, Bilbao Basket, Baskonia, y Valencia Basket es el penúltimo con 3.600.
Pero que ahí te demuestra un poco la ilusión. Yo creo que el club es consciente. Además, Enrique lo dijo en la rueda de prensa. Lo primero que tenemos que hacer es devolver al público a la
fuente de San Luis.
Y el mejor ejemplo, pero el mejor ejemplo es Constant. Quiero decir, o sea, yo voy al básquet cuando puedo. Pero Constant, que tiene los dos, el pase de Constant Junior, que le flipa el básquet, te está diciendo que hay días que no va. que no, y no es porque tenga algo que hacer mejor, es que no le apetece ir, o sea, y ese es el problema.
Yo nunca creí que fuese, lo digo con todo el cariño, pero nunca creí que fuese a priorizar el ir a ver un partido de baloncesto femenino la misma semana que un partido de baloncesto masculino. Nunca se me había pasado por la cabeza, y este año lo he hecho. Es decir, bueno, puedo ir un día porque si no me van a echar de casa. Bueno, pues me voy a ver a las chicas, que disfruto más.
Bueno, ya, pero por eso digo que Valencia Basket lo sabe, es consciente, lo ha repetido en varias ocasiones, como decía Juanjo, el propio Enric Carbonell, de que hay que recuperar que la gente vuelva a la Fonteta. O sea, hay que hacer que la gente, yo no sé lo que hay que hacer, pero o sea, ¿cómo se hace? Pero
eso es una pelea hace muchos años. O sea, a Miki Vukovic, cuando tú le decías, Miki, más importante, pabellón lleno.
Claro.
Vamos a enseñar, Juan. No, vamos es que, a enseñar, Juan,
¿sabes,
pabellón.
¿Sabes qué pasa, Juanjo? Que lo haremos el pabellón para 20.000 y nos sobrará medio pabellón.
Bueno, pues Baskonia también lo hizo de 9 a 16, que subió la cúpula y creó un anillo superior. Y bueno, pues tienes los datos ahí. ¿Qué números está dando Baskonia?
Segundo, era segundo.
Sí, pero ¿cuántos?
Espera que te lo digo, que los, me los he quitado. Espera.
Pero vamos, que estás hablando de un pabellón.
No, estás hablando de por debajo de 9.000, porque es el que más tiene San Pablo Burgos, está por debajo de 9.000.
¿Qué te demuestra? Que hay ciudades donde ahora mismo hay una ilusión, y es una pena que se hayan pegado el batacazo que se han pegado en Burgos, ¿vale? Pero hay ciudades, Burgos, Badalona. No,
Baskonia está tercera con 6.000.
Que te lo hagan mirar en Burgos, ¿eh?
Ya, ya, sí, no, ya, está, ya, claro. Pero,
y el presidente también, ¿eh?
Arrancada de caballo para de burro.
No, no, escucha, y el presidente también, que eso de hacerle hincar la rodilla, cuidado.
Allí han hecho muchas cosas mal esta temporada y al final lo han pagado. Incluso en el último partido te lo juegas con tu pabellón lleno en tu casa y te meten de 20.
Sí.
O sea, allí han hecho muchas cosas mal y además se veía venir. Tú ves a Burgos contra Valencia y Valencia al tran-tran después de la depresión de Bolonia, les gana fácil. O sea,
vamos al femenino, venga, que nos queda poco tiempo y sé que tenéis ganas de hablar de Alba Torrens y bueno, imagino también de la marcha de Laura Gil, ¿no? ¿Cómo están?
Sí, sorpresa cuanto menos, ¿no?
¿Lo de Alba?
Bueno, lo de Alba Torrens menos, ¿no? Yo creo que es algo que se veía o se venía escuchando durante mucho tiempo que podía ser, y yo creo que la situación en Rusia, bueno, en el este de Europa, pues bueno, en este caso yo creo que nos ha favorecido para que esta mujer quiera volver a casa y vamos, para mí parece un fichajazo. Sí que es verdad que juega en la misma posición que una de tus mejores jugadoras, pero bueno, me imagino que son complementarias y podrán jugar las dos al 3 o al 4, o sea que un gran fichaje. Lo que me parece sorprendente es lo de Laura Gil, ya no porque no renueve, sino porque normalmente Valencia, cuando tiene un jugador lesionado, automáticamente le da otro año de contrato. Entonces, sí que me ha parecido sorpresivo.
A Valencia Basket lo que se ha dicho es que le pone los servicios médicos para que se recupere de la lesión. Para que va a seguir el tratamiento con Valencia Basket, aunque esté sin contrato.
Sí, pero es la primera vez que lo hace Edu.
Sí, a lo mejor eso es un cambio. Yo creo que lo del fichaje es una oportunidad de mercado. Por determinadas circunstancias, por la situación en Rusia, por situaciones personales de Alba, creo que es una oportunidad de mercado y creo que Valencia no la ha dejado escapar. No la ha dejado escapar porque si la deja escapar, pues igual se te iba a Girona o se te iba a Salamanca. Creo que Alba ha puesto mucho de su parte por estar en Valencia. Lo que no sé es si esto es un cambio en la dirección del barco. O sea, quiero decir, si Valencia va por Alba y ya con Alba se da por satisfecha de su plantilla,
o va a ir para adelante, ¿no?
O si va a ir a buscar
a
jugadoras del tipo de Alba, o bueno, jugadores del tipo de Alba es difícil, pero vamos, que va a ir a por jugadoras que le den un salto cualitativo.
Es un año complicado para el baloncesto femenino. No sé si sabéis que hay un cambio de normativa en la NBA donde les piden que estén en los training, en los campus de entrenamiento previos a la competición, y si no están en fecha les recortan un porcentaje de los sueldos. Lo que pretenden es hacer, bueno, han invertido dinero en la liga norteamericana, porque aunque parezca mentira, las jugadoras norteamericanas, o bueno, se estaba gastando más dinero en Europa que en Estados Unidos. Y entonces, pues bueno, con estas medidas que está tomando la WNBA, pues falta ver qué pasa, porque van a haber muchas jugadoras de primer nivel que se van a quedar en Estados Unidos y no va a dar el salto. Entonces, a mí, el tener, más allá de que sea española, ¿no?, pero tener una referencia como Alba en Valencia me parece muy inteligente. Falta ver cómo reaccionan el resto de clubes y, bueno, a ver qué competición vamos a jugar, que tampoco está claro.
Pues, ha habido guiños desde el Twitter de la Euroliga femenina al fichaje de Alba. Por lo tanto, bueno, no sé esos guiños que significan, pero esa competición sigue siendo FIBA.
Sí, ya veremos. Parece ser que hay un ranking y tienen que ver números, tienen que ver qué pasa con los equipos rusos. Entonces, pues bueno, habrá que esperar.
Señores, que la semana que viene más y ya sabremos el resultado. El primer partido es lunes, ¿no? ¿Y el segundo?
Martes.
¿Y el segundo?
Sábado, ¿no?
Sábado, o sea que sabremos el del primero.
Sí,
sabremos el del primero. A ver si es otra
incongruencia de la ACB. Resulta que el que tiene factor cancha juega entre semana y el que no lo ha conseguido juega en fin de semana, que es más fácil para el público.
Y una semana desde que acabó, sí, sí. Que está claro que Euroliga antes se jugaba martes jueves la Final Four, y Euroliga ya hace un tiempo que cambió a viernes domingo o jueves sábado. Y ha habido una semana ahí también de parón, que eso yo creo que a determinados equipos les va a venir bien, pero sí que es verdad que
es otra incongruencia. O sea, que tú estos partidos los vayas a jugar, si es necesario un tercer partido, los vayas a jugar entre semana un martes, y además el martes a las 7 de la tarde el segundo, si la otra eliminatoria, que es del Real Madrid, necesita un tercero, pues ya me dirás. La gente a las 7 de la tarde un martes, a ver cómo lo haces para ir a un...
Bueno, hay que ir. El martes hay que ir. Costa, el martes hay que ir al pabellón, hay que animar a Valencia Basket, que luego nos quejamos que solo van 3.000, ¿cuántos eran? 3.100 de media.
¡Viva Boston!
Sí, señor, y viva...
Esta noche te lo explico otra vez.
Golden.
Viva Golden State.
Exacto. Esta noche te lo vuelvo a explicar, Montaner.
Adiós, Costa.
Esta noche Miami, 2:30 de la madrugada.
Adiós, Monti.
Esteve, si quieres un curso de baloncesto, esta noche estás invitado, ¿eh?
Lo sé.
La costa este madruga, esas 2:30 de la madrugada.
Pon un documental, Juanjo.
Pon un documental de Robert Parrish. Y porque llevaba el doble cero, llamaban al jefe y fumaban pipa. Va, tira.
Adiós a todos. Adiós, Monti. Adiós, Boro.
Adiós.
Gonsalves, échanos el cierre. Venga, dale.
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con los audios de Anil Murti. Ayer capítulo de estos, que bien, sí, pero tampoco mucha sorpresa. Diría que irrelevante en algo que no supiéramos. Espero que hasta el sábado haya un giro espectacular. No sé, que Anil se ponga a cantar como Chimo Bayo, que Anil y Teo se desnuden allí mismo y se embadurnen en aceite y se pongan a besarse como en una película de Almodóvar, que Anil diga que es un enviado de Dios y se vaya volando con Marian por la ventana mientras Teo empieza a gritar en sumerio y desaparezca como la isla de perdidos mientras escribe Not Peter Boat. Necesitamos algo. No como la decisión de la delegación del gobierno, por sorpresa, al decir que el Valencia Celta es de alto riesgo porque en juego está la novena posición, que da acceso a nada, porque todavía hay rencillas con el fichaje de Carpin, tras decías del Celta y el Valencia, ¿quién no se acuerda de ello? Contamos que Bordolás piensa no seguir, aunque yo creo... Ben Bingot, Thiago Méndez. Poco más, mi querido Esteban. Así que como diría el gran Manuel Preciado, buenas tardes, canallas.
Adiós, Gonsalves. Que así vamos a poner el punto y final a este espacio. Recordándoles que mañana tenemos que volver. Por cierto, ha renovado María Gulich en Valencia Basket Femenino. Es noticia de última hora, la renovación de la jugadora de Valencia Basket. Mañana más. Y a ver qué nos deparan hoy los audios de Superdeporte, que no sé cuántas entregas le quedan a los compañeros del diario. Pero vamos, que la semanita ha venido cargadita e interesante. Mañana hay rueda de prensa de Bordalás, en la que seguro se le va a preguntar al técnico del Valencia acerca de su continuidad. No creo que diga nada importante, salvo que tiene contrato en vigor, pero la realidad es lo que hemos contado, que está valorando seriamente las opciones de continuar o no continuar en el banquillo valencianista, en un banquillo en el que todo son trabas. ¿Por qué? Porque el presidente se llama Anil Murti y el propietario, Peter Lim. Mañana a las 3 volvemos. Que pasen un feliz día. Adiós.